Che, Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están por ahí,
¿Qué tal?
Héctor,
¿Cómo anda? Buenas
Enrique,
noches.
Elisa, Silvio? Bueno, ¿cómo están?
Un gusto, Javier. Bueno, la verdad, como jujeños, nosotros estamos muy orgullosos de lo que representó y aún representa a Ricardo Vilca a través de sus melodías, de su música. Y para los que, sobre todo los que lo conocimos a Ricardo, se nos llena, ¿no? Un lagrimón, quizás por ahí nos emocionamos cuando escuchamos su música. Y este documental, Javier, que pudiste recorrer nuestra provincia, comentanos cómo está, ¿no? ¿Cuál es, en este momento se están haciendo trabajos de postproducción? ¿Cuál es el estado?
Sí, bueno, mira, agregando algo que ustedes estaban hablando recién, que no es para menos ponerse, o sea, ser sensibles a la hora de hablar de Ricardo y recordarlo, porque como bien decían ustedes, era una persona que siempre estaba dispuesta y que él quería que su música se escuchara y se tocara, siempre estaba dispuesto a dar una mano y a que su música se escuche. Entonces, no es para menos eso. Y justamente intentando uno ser puente, un puente más, para que su música siga recorriendo, las latitudes que le toquen, uno ha ideado la película, en este caso el documental, ¿no? Que ya tiene bastante tiempo la idea, de desarrollo, digamos, porque hace más o menos entre 6 y 7 años que venimos trabajando, por lo menos yo, desde la idea y desde la investigación hasta llegar, como bien decías, a este momento en el cual estamos en revisión de material producido para luego entrar a la postproducción, que ya sería el último toque que nos queda para terminar la película, ¿no?
¿Y qué te inspiraron a realizar este documental, Javier? Este recorrido de la vida de Ricardo, ¿dónde comienza en este documental?
Mira, vamos a dividir la respuesta en dos. Por un lado, yo conozco a Ricardo en un viaje que hago a Jujuy de teatro. Yo fui a participar de un taller, de un encuentro teatral que se organizaba todos los años en Humahuaca, y ahí doy con él. Vamos a su peña una noche y después yo continué mi viaje. Me quedé un tiempo más en Jujuy y seguí yendo a la peña. Por un lado eso, entonces tomo contacto con su música, por supuesto que me encanta, y me la llevo a mi Mar del Plata natal, digamos, desde donde seguí escuchándolo. Y luego, digamos que respondiendo ya a la segunda parte, la historia en principio comienza desde su etapa como docente en La Puna Jujeña, en Cangrejillo, y de ahí en adelante se podría decir que es donde luego de investigar yo he llegado a la conclusión de que en ese momento hay un clic en su. Igualmente, ojo, no estoy descubriendo nada, él lo ha manifestado más de una vez, pero también al ir conociéndolo desde diferentes entrevistas con personas y demás, uno llega a la conclusión de que eso realmente fue así. Que el momento en el que él se encuentra en Cangrejillos dando clases en esa escuela primaria es donde comienza a producir más, a pensar realmente que debe producir su estilo musical, no dejarlo de lado por más que sea complicado, complejo, y es donde toma conciencia de que tiene que hacerlo, que no va a haber traba que le impida generar su obra. Entonces es un momento clave y a partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es en la historia dividirla también en dos, en pasado y presente. El pasado va a estar en la voz de los entrevistados que nos van a ir llevando al recuerdo de Ricardo, ya sea como docente, como músico, como persona, como amigos. y el presente va a estar reflejado en el registro de un nuevo encuentro de la amistad que cada 7 de enero la familia de Ricardo continúa organizándolo y que él fue quien iniciara esos encuentros en vida. Entonces constantemente la película va a ir entrelazándose entre pasado y presente para recordarnos estos tres factores que he planteado, ¿no? De él como músico, él como docente y él como persona, pero también pensando en el futuro, ¿no? En cuál es el legado que nos dejó, planteándonos interrogantes como si realmente Ricardo es tenido en cuenta o como se lo mereciera, o si hoy en Jujuy se escucha a Ricardo. Hay esos interrogantes, es importante, es necesario hacérnoslo porque dependiendo lo que encontremos como respuesta es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque sería una pena que la música de un autor como Ricardo vaya perdiendo vigor. Uh-huh. La realidad es que desde la Escuela Superior de Música hay muchas escuelas, como vos nombrabas también recién el grupo Chajmir, y, o sea, Javier Soria, Daniel Quiroga, Cecilia Palacios. Uh-huh.
Chajmiri.
Hay muchas personas que lo siguen tocando y enseñando. El tema es que no quede ahí, ¿no? Eso sería interesante. Uh-huh.
Que continúe todo esto, que continúe. Obviamente, y los que estamos en los medios de difusión somos parte importante de este legado que nos ha dejado Ricardo, quienes los hemos conocido, y sobre todo aquellos quienes, como en tu caso, o como en el caso de quienes están en las artes, también con esta, no sé si decir obligación, pero sí este compromiso, ahí está, ¿no es cierto?, de seguir difundiendo y la gente entendiendo, ¿no? El maestro Ricardo Vilca, que en sus orígenes, nos contaba por ahí unas noches, él hacía rock, por ejemplo, y comenzó con esa historia.
Y también hacía cumbia en sus primeros inicios.
Y por así un par de veces vino acá a la radio, intentó tocar esos temas que hacía hace mucho tiempo y era charlar con él, realmente era un placer.
Sí, en los inicios él tocaba en grupos para fiestas, digamos.
Sí.
Y eso abarcaba, por supuesto, abarcaba rock, abarcaba cumbia, música para bailar.
Sí.
Y que bueno, que fue justamente una de las cosas que luego cuando él empezó firmemente a tocar su música, era un poco lo que se le achacaba, ¿no? Que tu música no es para bailar, entonces no sirve. Bueno, son las trabas que cada autor, cuando es sumamente original, se encuentra, ¿no? Cuando uno rompe con algo, sí. Es muy difícil hasta que todo se equilibra teniendo en cuenta ese algo que él creó. Hasta que lo toman en cuenta, aceptan que es algo nuevo y que como tal debe ser promovido y aceptado, justamente, valga la redundancia, bueno, pasa tiempo y bueno, quizás tampoco él pudo disfrutar 100%, y ahí ya estoy hablando por mí, no por él, ¿no? Por supuesto, quizás creo que hubiese merecido más reconocimiento en vida, y no en plaquetas y demás, sino en reconocimiento en permitirle que difundiera su obra, que produciera su obra de una manera mucho más tranquila, ¿no? Uh-huh. Tranquila en el sentido de que aparezca producción sin que él tenga que salir a buscar financiación o que, no sé, que funciones pagas sin necesidad de siempre, por más que él tuviera el deseo de tocar, en definitiva él era músico y vivía de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y otro de los legados que nos dejó Javier es el encuentro del árbol de la amistad, ¿no? Que se realiza todos los años en enero en su casa, allá en Humahuaca, y que de esta manera podemos también sentir y ver que los músicos y los jóvenes sobre todo se reúnen para brindar un homenaje a ese maestro, ese músico jujeño, humahuaqueño, que a través de la interpretación de la música podemos corroborar que Ricardo sigue en cada uno de nosotros.
Sí, sí. Ese, el encuentro, desde que me toca participar, por lo menos siendo a realizar los registros, siempre me ha llamado mucho la atención, porque es un encuentro que es de todos los que participan, ¿no? Hay mucha gente que va y ayuda desinteresadamente para que eso se pueda seguir haciendo. Después hay muchos jóvenes y mucha gente en general que desea participar, subir al escenario y de alguna manera rendir homenaje a Ricardo. Ahí vamos muchas personas que no necesariamente somos músicos, pero que sí, de alguna manera, la música de Ricardo, primero que nos une, y segundo que nos ha generado algo que nos genera la necesidad de ir y participar. Y eso es algo que claramente Ricardo, para mí, no lo buscó, pero sí su música lo generó.
Javier, en esto de conocerlo a Ricardo, y vos marcabas lo que ha sido en un principio, cómo fue ese primer contacto. Sí. Contame también cómo fue en estos 6 años, en esta investigación, en el ir conociéndolo desde otro lado, y justamente lo que marcó esa imagen final que vos vas a plasmar a través de este trabajo.
Sí, bien, bueno, a ver, por supuesto que lo primero que me acuerdo, las palabras exactas, cuando fui, después de un tiempo importante de investigar y ya tener el guión y el proyecto armado, caigo una mañana, llego a Mahuaca, caigo en la cocina de la casa de Ricardo, donde estaba Mercedes, y le digo, bueno, mire, yo soy Javier García, tengo un proyecto sobre Ricardo, un proyecto audiovisual sobre Ricardo, me gustaría dejárselos y sentarnos en un momento a hablar. Claro, fue muy muy loco en el sentido de que una persona recibe a otra persona, en principio sabe quién es y porque ha leído y demás, ha visto fotos, ha buscado, y la otra persona no sabe ni quién era yo, ¿no? En ese sentido fue algo muy muy, muy loco. Y después, a ver, la figura de Ricardo, la película lo que busca es no endiosarlo. Yo no, la película no va a endiosar a Ricardo. Ricardo era un ser humano como cualquiera de nosotros, con sus virtudes, con sus defectos. No nos vamos a... La película es netamente se va a centrar en estos tres ejes de los que yo hablaba. No vamos a hablar de su vida privada, pero claramente cuando uno hace una película sobre, en este caso, un músico, sobre una persona que se ha dedicado a algo, en general lo hace porque lo que generó la obra que hizo fue algo bueno. Entonces, sin endiosarlo, las voces que hablan en el documental, la realidad es que van a mostrar lo bueno que ha generado Ricardo. Los alumnos, la manera en que enseñaba, los compañeros músicos, la manera en que les presentaba una línea musical para que ellos trabajen, los amigos, la amplitud que tenía Ricardo y su ser constantemente de querer ofrecer al otro hasta lo que no tenía. E incluso el documental no queda solamente en los cercanos, sino que también busca un poco ampliar el panorama y van a haber voces de filósofos, va a estar Mario Vilca hablando de qué manera se puede enmarcar la obra de Ricardo dentro de la filosofía andina. Va a estar Radek Sánchez también hablando desde la sociología, la música de Ricardo. Realmente, hablando una vez con Dante, él me decía, me encanta que hables con tanta gente. Y me sorprende además que tanta gente pueda hablar de mi papá. Uh-huh. Pero es una realidad. Muchas veces uno, inmerso en esa historia, no pierde un poco la llegada posible, ¿no? Y ahí es donde uno se sorprende. La llegada de Ricardo ha sido, si todo como indica su obra va a seguir creciendo, va a llegar a lugares que realmente no lo podemos imaginar, y eso es interesante, ¿no?
Bien, porque Javier, se nos viene el informativo encima.
Está bien. La última fecha para el estreno.
Sí, la fecha del estreno, justamente.
Mira, todavía no tenemos una fecha, pero esperemos que para noviembre poder tenerlo terminado poder estrenarlo en noviembre en Humahuaca.
Muy bien. Bueno, vamos a contactarte en otro momento para seguir charlando. Javier, te agradecemos por este contacto telefónico y, bueno, obviamente como jujeño deseamos lo mejor y que pronto podamos disfrutar este documental.
Bueno, les agradezco yo mucho el espacio que me han brindado y con gusto hablaremos en otra oportunidad.
Muy bien. Hasta luego, Javier.
20:31 minutos en la República Argentina. Vamos a ir a las noticias con Cristian Aizam. Un saludo muy grande para Caro, para Juli, para quienes nos están escuchando. Y también un saludo para Emilce.